8:31. Álvaro Hernán Prada tiene la palabra.
Pues el gobierno colombiano recibe una muy mala herencia y le toca buscar la manera de contrarrestar lo que hizo la anterior. Buscar la manera de bajar los impuestos. Y entonces en la ley de financiamiento aprovechó el gobierno para bajar el impuesto a la renta. Para bajar el impuesto a la renta presuntiva también. Del 3 pasarlo al 1.5 y luego en el 2021 a 0. Y devolverle incentivos tributarios a diferentes sectores. Al sector agroindustrial, para cumplir la promesa de ese matrimonio del que habló el presidente Duque en campaña, de la industria con el sector agropecuario, y a la economía naranja. Estamos haciendo un esfuerzo grande, hay una reactivación, el sector productivo recibió un mensaje distinto cuando llegó el gobierno del presidente Iván Duque, pero estoy de acuerdo en que lo que pasó en el mes de abril responde a una polarización del país. Pero no una polarización porque el gobierno quiera polarizar, sino una situación que nos comprometimos nosotros en campaña a modificar, y fue gran parte del acuerdo de paz. En materia de justicia, lo que pasó en estos días reafirmó el peligro, lo que estamos diciendo, que le garantizaron impunidad a las FARC, no solamente a partir, o más bien, hasta el 1 de diciembre del 2016, porque no es comprensible que digan que no es cierto la impunidad, pero que bandidos como Iván Márquez, que están aquí diciendo que es un narcotraficante, es el primer senador elegido de las FARC. Y quisiera él, se podría posesionar mañana. Lo que pasa es que no sabe por qué ese bandido estamos esperando que llegue para echarlo en un avión con Santrich.
Estamos... ¿Quién es?
Me dejan hablar
los colombianos.
Ya les voy a dar la palabra a Pepe Félix y a mí.
Obviamente también la situación de orden público, porque como aquí el proceso de paz ha sido un fracaso, lo que estamos viendo es que, por ejemplo, en el departamento del Huila, ya nuevamente están las FARC allá. Armadas diciendo que no hay
Diana
proceso de
salió
paz.
Premiado
Llegó el programa, se
salió premiado por gritar y mentir.
Claro. No.
Va a tocar hacerlo.
Eso es lo que usted hizo siempre.
Lleva 20 minutos.
Siempre.
Me permite.
Y además con doble moral.
Le quiero aclarar una cosa, porque usted dio una cifra que no es correcta. De pronto no tiene usted acceso al plan marco de implementación del acuerdo, que además hace parte del plan de desarrollo del gobierno de su partido. Son 48 billones de pesos el plan marco para 10 años. Esa cifra solamente para hacer una corrección, digamos, porque lo que dice el papel, yo creo, en el plan de desarrollo que el gobierno presentó. Lo otro que le quiero decir es que los compromisos que se firmaron con las FARC no es plata para las FARC, digamos, o por lo menos es lo que el papel también dice y lo que reconoce como tal el gobierno. Son inversiones en el territorio. Que de allí haya una plata para el tribunal que usted no comparte, es cierto también. Pero perdóneme, doctor Prada, que ya usted habló.
El sector productivo.
Yo le estoy haciendo unas claridades que como moderadora estoy obligada a hacer, porque la gente no se puede quedar con unas cifras que no son. Otra cosa que le tengo que decir es que la plata, esa plata a la que usted se refiere, no es para entregársela a los señores de las FARC, es para entregársela a las víctimas y es para entregársela a los que estén en los proyectos de sustitución. Y y si no, los empresarios no estarían metidos en los programas de obras por impuestos, que además avala y que además impulsa el gobierno de su partido.
Con eso le doy la palabra
a los otros panelistas.
Gracias, Álvaro Hernán, y sobre todo a los oyentes. Aquí lo que importa es que la ciudad, todos tengamos una opinión, pero que no podamos falsear los hechos. A 15 años cuesta 129 billones de pesos la implementación. Este cuatrienio, durante el gobierno del presidente Duque, serán 37 billones. Podemos disentir. Esos recursos son para el desarrollo rural, para ese desarrollo en el campo y para todos los componentes que necesitamos. ¿Qué es lo que pasa, Diana? Lo que hemos visto en este programa, señores oyentes,
Angélica,
es lo que está...
Angélica,
Lo que han oído esta noche,
aterrada con el juicio de Pepe Félix Laforet.
Lo que han oído esta esta noche es lo que está pasando en la conducción del país. Y es que, enceguecidos con el poder, ellos hicieron una oposición el cuatrienio pasado para hacer invivible la nación. Resulta que hoy son gobierno, Diana, y no han podido sacar de la cuneta en la que quieren tener al país. Ellos, que representan además, de verdad, los empresarios, necesitamos crecimiento, empleo, pero han generado un clima de hacer invivible la nación y se están siendo presos de la trampa que creyeron que le estaban tendiendo a los otros para ganar las elecciones. Pues ganaron las elecciones, tienen el poder, se les cumple un año y se les está escurriendo y desbarrancando el país por sus malos manejos, porque no tienen norte, solo el pasado.
Oye, pero difícilmente un gobernante más ecuánime y que haya tratado de tramitar temas tan complejos como los que le ha tocado en esta etapa del gobierno, con un talante más democrático y pluralista que el presidente Duque. A mí me extraña lo que usted dice, porque si hay alguna persona que no haya agredido, que haya tenido una postura de una inmensa civilidad, es el presidente Duque.
Él es de buenas formas.
Claro, de buenas formas, y al mismo tiempo ha dado muestra de dos cosas que a mí me parecen muy importantes. Un respeto absoluto a la institucionalidad. No ha tenido ningún tipo de salida que eventualmente ponga en riesgo aquellas posturas o decisiones que toma cualquier institución pública. Y la otra cosa, ha creído en el tema de la legalidad y la ha defendido. Entonces venimos aquí a rasgarnos la vestidura cuando el gobierno de Santos, que respaldó usted y respaldó de qué manera, era un gobierno además alevoso. Yo fui víctima permanentemente de ese gobierno, y aquí mi colega o mi amigo, el doctor Roy Barrera, es testigo de la cantidad de cosas que me hicieron solo por algo que todos compartimos: el disenso, que es prácticamente el elemento fundante de una democracia. La democracia es eso, es discutir, es tratar de que a partir de una idea que puedan hacer sola se construyan mayorías. Entonces no nos cuenten ese cuento a nosotros cuando han tratado con una narrativa de prácticamente arrinconarnos. Y termino con la siguiente cosa. Mire, yo, a mí me gusta el debate razonado, tranquilo y tal. Quizás lo que yo le agregaría a la intervención de Prada es lo siguiente. Claro que hubo un acuerdo que firmó el presidente Santos, que compromete al país entero, pero con la FARC. Y ese acuerdo tiene un costo, y hay que pagarlo, porque uno no firma acuerdos para no cumplirlo. Y termino con la frase de Timochenko. Hace bien Timochenko en mandar esa carta. Está honrando un acuerdo. Así a mí no me gusta el acuerdo, pero está honrando. Lo que no hace ni Márquez, ni Santrich, ni la Diana, banda de forajido que siguen traqueteando a nombre de la FARC.
Diana, yo creo que los oyentes de Hora 20 comprenden, todos, que si uno va caminando, imagínense un padre que lleve dos niños de la mano y empieza a mirar para atrás, se tropieza, se va de bruces. Si en lugar de caminar hacia adelante decide caminar hacia atrás, pues nunca llega a la meta. Yo creo que el presidente Iván Duque tiene, como ha dicho Angélica, buenas intenciones, pero por mirar hacia atrás, porque no lo dejan gobernar, porque esas buenas intenciones que expresó en el comienzo de su gobierno le merecieron un regaño de su jefe, que todos oímos decirle que si Duque no endereza, y no endereza era, endereza para lado de él. Atrás. Pero yo me temo que el presidente Iván Duque se ha dejado cooptar por su partido y sus sectores más radicales. Por eso pienso que este no solamente es un partido de gobierno, sino un gobierno de partido. Mire, a mí me parece que hay hechos que sí desdicen de ese talante democrático. ¿Qué tal las objeciones a una sentencia de la Corte Constitucional? El desconocimiento de una entidad jurídica como una corte que es la JEP. La intención que la tuvieron en la mesa de hacer un estado de conmoción interior, convirtiendo la renuncia del fiscal general en una crisis que, dijo el expresidente y senador Álvaro Uribe, era la más grande en 60 años. Ni el asesinato de Galán, ni la toma del Palacio de Justicia, ni el proceso Chomín, ni el asesinato de 5 candidatos presidenciales en el 89. Nada de eso era más importante que la renuncia de Néstor Humberto, porque había que generar una crisis para que la JEP pagara los platos rotos. No les resultó la operación conmoción, que era nada menos que el intento de un estado de golpe como el de Fujimori. Era un autogolpe. Lo iban a hacer y por decreto iban a derogar la JEP. Afortunadamente, Duque no le caminó a eso. Pero lo que sí hizo es que salió muy indignado en televisión, señalando que toda la fuerza de la institucionalidad para castigar a un individuo. Muy bien, gracias al acuerdo de paz, allí está escrito que si el señor Santricho o cualquiera vuelve a cometer delitos, pues hay que extraditarlo, pero se los tienen que probar. Lo que no vi fue la indignación del presidente Duque por el atentado a Francia Márquez, o por el asesinato de los 460 líderes, o de los 114 desmovilizados que ya desarmados creyeron en la paz y los están asesinando por la espalda, o por el escándalo enorme de esos formatos de la muerte que estaban reeditando nada menos que los falsos positivos y que tuvieron que echar para atrás.
Yo no le puedo aceptar.
Esa indignación la esperamos en defensa de la vida.
Cuando este gobierno lo que ha sido es no solamente respetuoso, sino que ha buscado la manera de garantizar los derechos humanos. Y precisamente ese es uno de los argumentos.
Como el de Dimas Torres.
Ese es uno de los argumentos que nosotros tenemos que advertir para decir que aquí en Colombia no hay un proceso de paz exitoso.
Yo quisiera preguntar si la falta de reconciliación
en casi todo el país.
O sea, lo primero que tengo que preguntar es, ¿usted está justificando la polarización, alguno de ustedes en esta mesa? ¿La falta de reconciliación no atenta contra la confianza inversionista?
Sí, total.
¿La apuesta es a reconciliarse? ¿O la apuesta es a continuar por la vía de
la apuesta debe ser a reconciliar.
¿Cuál debería ser la apuesta?
Hay que hacer un esfuerzo entre todos.
Un país que sea capaz de transmitir sus desencuentros de manera civilizada y a través de los canales institucionales, pues un país que tiene que ir adelante. Pero va a decir un par de cosas. Difícil la política en Italia y Japón. Es increíble el nivel de pugnacidad.
Bueno, se matan.
¿Cómo?
No, pero un
usted no se puede imaginar lo que fue eso.
Ah,
y
fue.
Sin, no. ¿Cómo? Vaya, mire, pero vaya, mire. Y sin embargo, un país que sigue adelante, no, mire, los empresarios toman decisiones, como lo dice la Andy, cuando hay seguridad jurídica, cuando hay una serie de elementos que en Colombia no las hay. Más bien, yo invito a la clase dirigente colombiana a que empecemos a revisar una serie de factores que están haciendo absolutamente imposible de traer un peso del exterior o de invertir
no solamente la suerte de los empresarios, aquí, la gente de a pie.
Pepe, pero déjame no hay hablar. Mayor incentivo a la inversión Angélica. Que la confianza. Que
oiga,
la confianza.
No, que no sea
y
que
si el sector,
duro.
Y si el sector productivo no Álvaro está viendo Hernán. Con tranquilidad lo que está pasando políticamente adentro, pues esa falta de confianza va a impedir que la economía se reactive.
Al fin estamos de acuerdo con Álvaro Hernán, la falta de confianza en el gobierno ha hecho que no puedan caminar.
Lo que ha despertado la desconfianza es lo que pasó con la JEP, que aquí están diciendo lo que está gobernando el narcotráfico, y la JEP aquí lo que está garantizando es una especie de co-gobierno.
Álvaro, yo no me voy a imponer aquí subiendo la voz. Aquí hay una realidad. Este contraste encunetado en el pasado es el que no deja adelantar procesos de desarrollo real. Podemos crecer al 10%, Diana, pero sin factores de reconciliación, de visión, de echar para adelante, vamos a estar en esto. ¿Cuál confianza y certeza van a tener los empresarios si quieren una conmoción interior ilegal, si quieren una constituyente, si desconocen los fallos de las cortes?
Eso no, el gobierno ha dicho que no está en ese.
Ha dicho, pero sus promotores. Y yo quiero terminar algo porque tampoco puedo dejar pasar.
El domingo en la noche en Caracol Televisión.
Roy, tampoco puedo dejar pasar alusiones personales hacia mí.
Dice que está totalmente descartado y que no fue idea la conmoción interior.
Perdón un segundito, que yo tengo que aclararle a los oyentes algo. Aquí Álvaro Hernán, en tono mayor, como dicen en el Congreso, alude a doble moral. Querido, los dos fuimos compañeros en Cámara los 4 años. A mí me destacaron como la mejor de la Cámara 4 años por trabajo, por tranquilidad para trabajar con cualquier bancada. Mientras tú estás enredado en un proceso gravísimo, la Corte Suprema de Justicia, por delitos, por testigos falsos, por encubrimiento. De modo que aquí lo que necesitamos, a él de esos procesos penales que se están siguiendo en la Corte Suprema.
Amigos, Cepeda y el resto de amigos suyos.
Entonces,
allá,
aquí hay que hablar con claridad.
De esquina, ¿verdad?
Ah, no, pues es el que le está diciendo a los oyentes no, unas es, cosas es, que no puedo dejar pasar.
No tiene argumentos.
No, quiero decirle, quiero decirle que usted le dijo doble moralista en esta mesa, Angélica Lozano.
Hay cosas absurdas.
Y ella solamente le está diciendo
no
que...
Pero para no terminar el programa en esa pugnacidad...
Además, porque fíjese usted que la invitación al programa era una invitación para analizar hasta qué punto este ambiente de polarización que
le hace daño a la economía.
Profundamente. claro evidente en esta mesa, preguntar si en un ambiente de polarización la cifra que hoy en buena hora se obtiene de 2.8 y que después de escuchar a FEDESarrollo podría mejorar incluso hacia futuro, terminaría, como dice el presidente, el gerente del Banco de la República, por afectar de manera ya definitiva algunos indicadores.
Pues ya el desempleo subió a dos dígitos.
Como los de desempleo, cuando hay un grupo, además, de ministros del sector económico con unas apuestas muy importantes, como la que, por ejemplo, ha hecho la ministra de Minas en todo el tema de energías renovables. Si todo eso puede tener futuro, mientras esto que se visibilizó en esta mesa continúe.
Por eso, la agresividad.
Yo me pregunto, y esa era la invitación, a que analizáramos. Ahora, Sandra Borda decía ayer algo que me parece interesante. Cuando los acuerdos o las negociaciones políticas se empiezan a dar en una nación, pues la gente se para desde los extremos, de sus extremos más grandes. No sé si valdría la pena en el próximo debate preguntar hasta dónde está dispuesto a moverse cada uno de ustedes desde su lugar para construir algún escenario de reconciliación.
Esa es la pregunta.
Si esa pregunta, un error, si podemos terminar este programa con que cada uno de ustedes me conteste hasta dónde está dispuesto a moverse frente al otro, frente a la posición del otro. No es una pregunta para que me vuelvan a decir cada uno de ustedes lo que piensan. Es desde donde ustedes piensan hasta dónde están dispuestos a moverse en aras de un acuerdo. Y la primera pregunta es para usted, que es el que ha demostrado estar más radical frente a sus propias posiciones.
Diana, nosotros ya nos hemos movido mucho. Es que nosotros ganamos, perdóneme, no, que yo lo repita.
¿Está dispuesto a moverse sí o no?
Nosotros ganamos con el no y dijimos, no vamos a destruir esto. Hagámoslo,
usted
hagámoslo,
está,
hagámoslo.
Está dispuesta a moverse.
Y luego ganamos,
usted
y luego ganamos el gobierno y dijimos, pero si me van a invitar.
No, porque mire, no, si usted no me va a decir, si usted lo que va es nuevamente a justificar que pero, no se mueve, pues dígame que no se mueve.
No, porque
quiero, de pronto Angélica se quiere mover. De pronto Angélica se quiere mover
a
una posición.
¿No te parece que eso no es una posición de moverse? Después de decir que este proceso estaba basado en una ilegalidad.
Pido la palabra.
Que no tenía razón de ser la implementación,
Angélica,
porque
tengo
el
la
artículo
palabra,
quinto del acto legislativo para la paz amarraba ese acto legislativo a una representación popular que no se dio.
Pero, Diana, ¿usted está dispuesto a moverse?
Pero no me va a contestar este hombre, Diana, es que yo no me quiero tomar la palabra. Yo, Angélica Lozano, y además el Partido Verde, tenemos absoluta disposición de tender puentes, de encontrar puntos en común, de reconocer, entender a lo que dice el Partido del Centro Democrático, el gobierno.
De replantear algunos puntos, si fuera necesario, para la reconciliación.
Hay vacíos en el acuerdo de paz que vía ley se pueden y deben precisar. Ni un paso contra lo que está en la Constitución, ni una coma. No le podemos mover nada hacia atrás, pero al desarrollo sí.
El gobierno ha dado muestras de eso. Los he invitado mil veces.
¿A qué?
¿Nunca? Sé seria.
¿A qué nos ha invitado el gobierno?
Roy, ¿usted está dispuesto a moverse? ¿En qué está dispuesto a moverse?
Ya le voy a decir. Toda la disposición a moverse para encontrar un acuerdo de país que reconcilie a los colombianos, porque esto no solo daña la economía, sino daña las vidas en el territorio.
Incluso lo que sea
siete
necesario
puntos,
revisar.
Diana, siete puntos escritos, concretos, conoce el gobierno, conoció el exfiscal antes de irse, conoce mi partido, el partido de la U. Siete puntos que creo que merecen ser revisados. Le pongo uno, el término para el dicho de verdad que hace lenta la extradición en la Corte Suprema y también en la JEP, para mencionar uno, o la presencia de las víctimas en todas las audiencias, pero también el desarrollo rural integral, la garantía de vida de las víctimas, la garantía de la implementación de los acuerdos. Toda la disposición de una agenda hacia adelante, de lo que le duele a la gente. El IEPRI publica la próxima semana un documento con la Universidad Nacional. Es mucho más la violencia en las calles de las ciudades, la violencia urbana, que esta que seguimos nosotros discutiendo. Claro, nos están asesinando los líderes porque hay rebrotes de paramilitarismo que son responsabilidad del Estado detenerlos. Pero la inseguridad urbana merece que todos nos pongamos de acuerdo para cuidar a los colombianos en las calles, en su casa.
Se me acabó el tiempo. Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas. Seguiremos insistiendo hasta dónde somos capaces de movernos cada uno. Por algún tipo de acuerdo que permita que ese crecimiento económico, que le tiene que favorecer no solamente al empresario, sino al trabajador, pueda mantenerse y continuar.